Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
La comunidad musulmana de Chile habría presentado una querella contra la Universidad del Desarrollo, luego de un seminario sobre terrorismo realizado hace 2 años. La entidad musulmana se habría sentido agraviada por las declaraciones realizadas durante el seminario y acusaría a la Universidad del Desarrollo de injurias y calumnias graves. El seminario abordó el tema del terrorismo en América Latina y la Triple Frontera, incluyendo la actividad de Irán y Hezbollah en la región. La querella señala que se mencionó a la comunidad musulmana de Chile en relación con actos de terrorismo graves y habría mostrado una fotografía de responsables religiosos del centro. La comunidad musulmana de Chile está conformada por descendientes de musulmanes de países como Siria, Líbano, Palestina y Jordania, así como ciudadanos de otros países que han aceptado el Islam como su religión. Así, la querella buscaría una reparación y disculpas públicas por parte de la Universidad del Desarrollo y no descartaría futuras acciones civiles. Por su parte, la Universidad del Desarrollo ha contratado a un abogado penalista y se defiende señalando que el seminario fue parte de la actividad universitaria que permite la presentación de distintas visiones sin censura.
En resumen,
se ha informado sobre una querella presentada por la comunidad musulmana de Chile contra la Universidad del Desarrollo, debido a declaraciones realizadas durante un seminario sobre terrorismo. La querella alegaría injurias y calumnias graves y busca una reparación y disculpas públicas. La Universidad del Desarrollo se defiende, señalando que el seminario forma parte de la actividad universitaria y permite la presentación de diferentes visiones sin censura. Canal 13 urge resultados positivos, señala Carolina Alsbayer, presidenta de Canal 13, en entrevista a La Tercera. Carolina Alsbayer asumió el cargo de presidenta del directorio de Canal 13 en mayo de 2021, con un enfoque en hacer que el canal sea sostenible y relevante. El objetivo es lograr resultados positivos sin reducir costos, enfatizando la visión de largo plazo y la sustentabilidad. El mandato de Andrónico Luksic, empresario controlador del canal, es fortalecer la relevancia, generar contenidos diferenciados y de alto valor. Por cierto, la industria de la televisión enfrenta una transformación de la audiencia, lo que requiere que el canal se expanda más allá de la televisión tradicional y considere estrategias multiplataforma. Canal 13 apunta a convertirse en un proveedor de contenidos multiplataforma, ofreciendo marcas y contenidos para audiencias en Chile y otras regiones. El canal opera diversas plataformas como 13Go, Canal 13, 13C y RecTV, con señales VOD y canales de radio, tanto a nivel local como internacional. El foco estaría en diversificar las fuentes de ingresos y aumentar la participación en la inversión publicitaria total a través de la expansión multiplataforma. Así, el sitio web 13.cl ha mantenido una posición de liderazgo entre los sitios web de los canales de televisión, con 4.332.000 usuarios únicos en el mes de mayo. Por otra parte, Canal 13 lanzó T13 en vivo, un canal de noticias que compite con 24 Horas y CNN, y ha logrado resultados positivos y alentadores. El canal está abierto a la posibilidad de formar una asociación estratégica internacional para mejorar las oportunidades de crecimiento y adaptarse a la transformación de la industria. Así, Canal 13 lidera en evaluación de marca y presencia positiva entre los canales de televisión, superando competidores en la edición de mayo del estudio Marcas Ciudadanas.
En resumen,
Canal 13 se enfoca en lograr resultados positivos y sustentabilidad mediante el fortalecimiento de la relevancia, la diversificación de plataformas y la exploración de oportunidades de crecimiento, mientras mantiene su posición como una marca local valiosa. El canal tiene como objetivo adaptarse a la transformación de la audiencia y capitalizar la expansión de la industria de contenido. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, informó al presidente Gabriel Boric sobre un sumario administrativo contra el Seremi del Maule, debido a un traspaso de recursos a la Fundación Urbanismo Social. Por cierto, el Ministerio Público ha abierto una nueva investigación por millonarios traspasos a la Fundación Urbanismo Social, donde también está involucrado otro Seremi de Vivienda, perteneciente al partido Revolución Democrática. El ministro Montes anunció que se realizará una indagatoria interna y que se están recopilando todos los antecedentes para entregarlos al Ministerio Público. El titular de Vivienda y Urbanismo visitó una de las zonas más afectadas por el sistema frontal en la región metropolitana junto a otras autoridades. Ahí, el ministro Montes planteó la necesidad de replantear el sistema de transferencias de recursos y afirmó que las fundaciones deben someterse a las reglas y cumplirlas.
En resumen,
el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, ha confirmado un sumario administrativo contra un Seremi del Maule por traspaso de recursos a la Fundación Urbanismo Social. Además, se ha abierto una investigación por millonarios traspasos a la misma fundación, involucrando a otro Seremi de Vivienda. El ministro Montes está llevando a cabo una indagatoria interna y plantea la necesidad de replantear el sistema de transferencia de recursos y asegurar el cumplimiento de las reglas por parte de las fundaciones. El Comité de Ministros decidió rechazar en forma unánime el proyecto portuario minero Dominga el pasado 18 de enero. Andes Iron, la empresa titular del proyecto, recibió la notificación formal de la decisión 5 meses después de que se tomara. El Comité de Ministros acogió 12 de los 26 recursos de reclamación presentados en contra de la calificación ambiental favorable del proyecto. Así, Andes Iron anunció que recurrirá a los tribunales ambientales para impugnar la decisión. La empresa considera sorprendentes los argumentos utilizados por el Comité de Ministros, ya que afirman que muchos de los temas ya fueron resueltos por la justicia ambiental. Con todo, la resolución del Comité de Ministros detalla los argumentos en 4 áreas. Definición inadecuada del área de influencia del proyecto en el medio marino y la fauna marina protegida. Predicción y evaluación inadecuada de los impactos en el recurso hídrico. Línea base insuficiente sobre los recursos bentónicos. Y descarte inadecuado de impactos asociados a material particulado sedimentable. Así, el Comité de Ministros argumenta que la empresa no consideró los aspectos biológicos y los hábitats de las especies amenazadas en categorías de conservación, subestimó el área de influencia y no evaluó adecuadamente los impactos de la planta desalinizadora. También se mencionaría que no se tuvieron en cuenta las condiciones desfavorables para el diseño de las medidas del sistema de captación y reinyección de aguas de los acuíferos, y no se fundamentaría la no significancia del aporte de material particulado sedimentable. Andes Iron afirmó que recurrirá a los tribunales ambientales dentro de los próximos 30 días y confía en que se resolverá conforme a derecho.
En resumen,
el Comité de Ministros rechazó el proyecto Dominga y notificó su decisión a Andes Iron 5 meses después. La empresa impugnará la decisión y recurrirá a los tribunales ambientales. El comité argumenta deficiencias en la definición del área de influencia, impactos en el recurso hídrico, recursos bentónicos y descarte de material particulado sedimentable. Andex Iron considera sorprendente los argumentos del comité, ya que afirman que muchos de los temas ya fueron resueltos por la justicia ambiental. El gobierno de Luis Arce en Bolivia firmó convenios millonarios con empresas chinas y rusas para aplicar tecnologías de extracción directa al litio boliviano. Bolivia suscribió contratos con dos empresas chinas y una rusa para explotar los yacimientos de litio de Uyuni y Pastos Grandes, considerados los más grandes de la región, con una inversión estimada de 1.400 millones de dólares. Estos convenios se suman a un acuerdo previo con un consorcio chino, que también implicó una inversión similar. La visita de la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos a Sudamérica generó especulaciones sobre el interés de Estados Unidos en el litio boliviano, según indicaron los voceros del partido de gobierno. Así, el presidente Arce resaltó la importancia de diversificar la economía boliviana y no depender únicamente del gas natural, que fue la base del crecimiento económico en el pasado. Argentina, por su parte, también ha experimentado una fuerte inversión en el sector del litio, con el anuncio de la producción de baterías de litio después de la compra de materia prima a la empresa estadounidense Livent. Argentina cuenta con 3 proyectos en producción y 35 en distintos grados de avance, lo que la convierte en el país con mayor inversión en exploración de litio a nivel mundial. Ganfeng Lithium, una empresa china dedicada a la producción de litio, ha estado llevando a cabo proyectos mineros estratégicos en Argentina, fortaleciendo la presencia de China en la región.
En resumen,
los acuerdos de inversión china y rusa en la industria del litio en Argentina y Bolivia consolidan la posición de estas potencias en la región y demuestran la importancia estratégica del litio sudamericano. Bolivia ha firmado contratos con empresas chinas y rusas para la explotación de yacimientos de litio con una inversión de 1.400 millones de dólares, mientras que Argentina lidera la inversión en exploración de litio a nivel mundial. La presencia de empresas chinas en ambos países refuerza la envergadura del gigante asiático en el Triángulo del Litio, conformado por Argentina, Bolivia y Chile. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, no descarta una querella por el caso de los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Vallejo afirma que no pueden ser jueces en este caso, pero su objetivo es buscar justicia. La ministra vocera señala que el gobierno está colaborando con la justicia en la entrega de información sobre el caso. Se estaría recabando información en el Ministerio de Vivienda y hay una investigación judicial en curso. Por su parte, Giorgio Jackson, titular de Desarrollo Social, no tendría vinculación con el caso, solo tiene militancia en Revolución Democrática. Así, el gobierno ha tomado acciones concretas y ha establecido estándares correspondientes para enfrentar esta situación. El ministro de Desarrollo Social ha estado presente en la emergencia por los temporales y su trabajo no se ve afectado por este caso.
En resumen,
el gobierno de Chile, a través de la ministra vocera Camila Vallejo, está considerando presentar una querella por el caso de los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Su enfoque es buscar justicia y colaborar con la investigación en curso. Además, se aclara que el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, no tiene vinculación con el caso, solo tiene una militancia en Revolución Democrática. El gobierno ha tomado medidas concretas y establecido estándares para abordar esta situación. El trabajo del ministro no se vería afectado por este caso y ha estado presente en la emergencia causada por los temporales. Este domingo se conoció una nueva versión de la encuesta Pulso Ciudadano, la que no mostró grandes cambios en relación con la aprobación presidencial. De hecho, la evaluación positiva a Gabriel Boric se ubicó en 28,9%, siendo un punto más alto de la medición de mayo, mientras que la desaprobación alcanzó el 60,2%, un incremento de solo 0,2%. En tanto, el 10,9% señala no saber cómo evaluar la gestión. En la encuesta también se consultó sobre posibles candidatos presidenciales, donde las menciones espontáneas las encabezan José Antonio Katz con un 19,3%, seguido de Evelyn Matthei con el 9,9% y Sebastián Piñera, sorpresivamente, con un 8,3%. Posteriormente a dichos nombres le siguen Michelle Bachelet con un 4,4%, Carolina Toa con un 3,8%, Camila Vallejo con 2,9%, Rodolfo Carter con un 2,6%, Franco Parisi con un 2,6% y Marco Enríquez Ominami con un 1,8%. Así, uno de los datos más llamativos de la consulta es que más de un tercio de los encuestados aseveraron haber sido víctimas de la delincuencia en los últimos 3 meses. De hecho, el 36,7% aseveró que había sufrido un robo o asalto, o al menos un intento, ya sea dentro o fuera de su casa. En la misma línea, el 43,4% aseveró que la delincuencia es el principal problema del país, seguido por la inflación, con un 25,8%, la inmigración, con un 23,6%, la salud, con un 20,6% y la corrupción, con un 18,7%.
Hoy en la ONU en Minutos hablamos sobre la violencia contra las mujeres en política. Les contamos la propuesta de un relator para que los gobiernos garanticen puestos de trabajo para todos. Además, la Oficina de Derechos Humanos pide a Francia que aborde el racismo de su policía. Y el Consejo de Seguridad ha aprobado el fin de la misión de la ONU en Mali. Un saludo de Beatriz Barral. El alto comisionado para los derechos humanos pide tolerancia cero contra la violencia de género hacia las mujeres que participan en política. Volker Türk denunció en un debate del Consejo de Derechos Humanos que persisten importantes barreras que impiden la participación política y pública de las mujeres a pesar de los numerosos progresos. If we want to dismantle the patriarchy, si queremos desmantelar el patriarcado, tenemos que desmantelar estas barreras. Un estudio realizado recientemente por ONU Mujeres en 39 países reveló que más del 81% de las parlamentarias encuestadas han sufrido violencia psicológica, el 44% amenazas y el 25% violencia física. Estos actos son deliberados, dirigidos contra quienes se considera que desafían las nociones tradicionales de familia y género o las normas sociales tradicionales perjudiciales. Turca abogó por adoptar cuotas para las mujeres en la vida pública y política y por hacer campañas de sensibilización para promover su participación. En el mismo debate, la relatora sobre los derechos de las mujeres denunció una oleada represiva. No es solo una violación de derechos humanos, sino que va en contra de la democracia. Tenemos que frenar la marea de violencia contra las mujeres y niñas en la esfera privada, pública y política, y tenemos que hacerlo ahora, dijo Rima Al-Saleh. La Oficina de Derechos Humanos ha pedido a Francia que aborde seriamente los profundos problemas de racismo en sus fuerzas policiales. La portavoz de la oficina dijo que están preocupados por el homicidio de un joven de 17 años de ascendencia norteafricana a manos de la policía el pasado martes. Tomaron nota de que se ha abierto una investigación por presunto homicidio voluntario, pero pidieron más medidas. Este es un momento para que el país aborde seriamente los profundos problemas de racismo y discriminación en las fuerzas del orden. Ravina Shandasani pidió a las autoridades que garanticen que si la policía hace uso de la fuerza para hacer frente a las manifestaciones violentas, se respeten siempre los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas. Un relator de la ONU ha abogado porque los gobiernos garanticen un empleo a todo aquel que requiera uno como medida para luchar contra la precariedad laboral y la amenaza de la llegada de la inteligencia artificial. El relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos, Olivier de Schutter, dijo que es necesario repensar urgentemente el mundo del trabajo. Para él ya no es suficiente con que los gobiernos se contenten en crear las condiciones adecuadas para el crecimiento del trabajo. Ante el Consejo de Derechos Humanos sostuvo que en su lugar tienen que garantizar un empleo seguro y socialmente útil con un salario digno para cualquiera que requiera uno. Correctamente entendido, dijo, de esto se trata realmente el derecho al trabajo. La Organización Internacional del Trabajo estima que 473 millones de personas quieren trabajar, pero no pueden hacerlo. Alrededor de 2.000 millones de personas, el 60% de la mano de obra mundial, trabaja en la economía informal. De Schutter mantuvo que los empleadores explotadores han tenido hasta ahora la ventaja. El trabajo garantizado cambiaría la correlación de fuerzas y los trabajadores podrían recurrir a trabajos del gobierno que ofrecen condiciones y salarios decentes en campos como la educación, la salud y los cuidados.
The results of the voting is as follows. The draft resolution received 15 votes in favor.
Es la votación en la que el Consejo de Seguridad ha aprobado por unanimidad poner fin a la misión de la ONU en Mali, la MINUSMA. Los cascos azules cesarán sus actividades el 1 de julio para empezar a organizar el desmantelamiento de su operación con el objetivo de terminar el proceso para el 31 de diciembre. La MINUSMA se estableció en abril de 2013 tras una resolución del Consejo de Seguridad. Es una de las misiones más grandes de la ONU, con más de 15.000 militares, policías y civiles, pero también la más peligrosa. 174 de sus miembros han perdido la vida desde 2013. En su último informe de junio de 2023, el secretario general recomendó que el Consejo de Seguridad prorrogara el mandato de la MINUSMA por un año con su dotación actual. Sin embargo, en un discurso ante el Consejo de Seguridad el pasado 16 de junio, el ministro maliense de Exteriores pidió la retirada sin dilación. Un mensaje que repitió este viernes el embajador del país.
Tout en reconnaissant que la MINUSMA n'a certes pas atteint son objectif fondamental.
Reconocemos que la MINUSMA no ha alcanzado su objetivo fundamental de apoyo a los esfuerzos del gobierno para la protección de la seguridad del país. El pueblo y el gobierno de Mali saludan, sin embargo, su contribución en otros ámbitos, en particular de la asistencia humanitaria, social y las misiones de buenos oficios de la representación especial del secretario general. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé. Este audio lo puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcasts. ¡Feliz! Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas, de antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por el momento, me despido. Con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.